Sisla es uno de los más reconocidos cantantes jamaicanos de reggae. Sus letras no están ausentes de polémica. Colectivos homosexuales han denunciado que esas creaciones son violentas y homófobas. Sisla tenía que actuar el próximo 12 de abril en la sala Marco Aldani de Madrid, pero la sala ha decidido suspender esta actuación. La persona que le trae a España asegura que habrá concierto, pero en la sala capital, donde aseguran que tampoco quieren que toque Sisla.
En principio yo ahora mismo confirmo que va a haber concierto en Madrid, en sala capital.
Insistimos, la sala capital dice que tampoco va a admitir a Sisla. El promotor negocia ahora mismo con los grupos de gays y lesbianas. Este promotor dice que las letras están mal traducidas y hay una mala interpretación. Quizá en español suene diferente, pero decir en una canción voy y disparo a maricas con una pistola solo puede tener una interpretación. Y solo puede tener una interpretación en español, en inglés o en patuá. Veremos en qué queda todo esto.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Y ya sabemos cómo va a pagar el Ayuntamiento de la capital la deuda acumulada y cómo va a afrontar la crisis. Los excesos, el derroche, las obras megalómanas, las facturas pendientes, todo esto lo van a pagar ustedes, ustedes y nosotros. Ana Botella hace público su plan de recortes, suben prácticamente todas las tasas, aunque se salva la tasa de basuras. Aparcar en el centro, en zona regulada, va a subir todavía más, y el que quiera hacer uso de instalaciones deportivas, que se vaya preparando para un aumento, para una subida de un 20% en esas tarifas. En definitiva, un plan duro para el bolsillo del madrileño, pero como reconoce la propia alcaldesa, no queda otra salida.
Somos conscientes que no son medidas populares, que no son medidas cómodas, pero que también tienen visión de futuro y van a contribuir al objetivo de recuperación nacional que todos compartimos.
El ayuntamiento culpa al anterior gobierno de Zapatero de no haber hecho bien las cuentas, pero nula autocrítica al equipo del anterior alcalde Gallardón, que no destacó precisamente por la austeridad ni por la contención del gasto. ¿Algo positivo en todo esto? Pues sí, algo positivo, porque siempre se puede encontrar algo positivo. Al menos el plan no toca ni los sueldos ni los empleos, aunque se recorten algunos derechos de los trabajadores municipales. Pero esta es la herencia del ahora ministro de Justicia, la herencia que le ha dejado a Botella y a muchas personas que estuvieron gestionando el ayuntamiento junto a él, junto a Alberto Ruiz Gallardón. Tiempo de turbulencias que pagan los de siempre. Esa tarde en La Ventana podremos escuchar la versión del delegado de Economía, de Pedro Calvo, que será nuestro invitado en unos minutos. Vamos a repasar ya el resto de cosas de este día en Madrid con una noticia política destacada: la absolución de quien fuera mano derecha de Tomás Gómez, Trinidad Royán, condenada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por prevaricación y, como decimos, desde hoy absuelta. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el Supremo ha absuelto a Trinidad Royán, exsecretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid y exalcaldesa de Torrejón de Ardoz, de un delito de prevaricación por votar a favor de un convenio urbanístico en 2001 que tenía un informe negativo. El alto tribunal corrige así al Tribunal Superior de Justicia, que había condenado a Royán. Ahora el secretario de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, dice que está satisfecho y reclama a la derecha que pida perdón.
Todo el daño que se ha hecho a Julián Royán por parte de la derecha política y de parte de la derecha mediática, creo que es hora de pedirle perdón.
Seguimos por tribunales, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado esta tarde la restricción de horario que había puesto la delegación del Gobierno a la concentración de piquetes informativos que van a hacer mañana los sindicatos en la Puerta del Sol. Falta todavía por saber la decisión de este tribunal sobre el recorrido de la manifestación y su posible finalización o no en la Puerta del Sol. Mientras, los sindicatos denuncian que hay algunas coacciones empresariales. José Ricardo Martínez, UGT, y Javier López, Comisiones Obreras.
No es compatible un día de libertad con la coacción de algunos empresarios que llaman la atención sobre la posibilidad de aplicar la reforma laboral para impedir que sus trabajadores y trabajadoras acudan a la huelga.
Hay gente que no quiere o no se puede permitir correr el riesgo de que el empresario le despida.
De Eurovegas, en el Ministerio de Economía dicen que siguen evaluando el pliego de condiciones que les han puesto sobre la mesa los empresarios estadounidenses. Mientras, en el diario El Mundo, el número 2 de la empresa asegura que en abril o mayo va a estar decidido el sitio en el que quieren colocar su macroproyecto y reconoce también que están dispuestos a pagar impuestos, eso sí, de forma gradual y a la baja. Pero entre los partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid siguen sin estar contentos con la idea. David Ortega, UPyD, Ángel Pérez, Izquierda Unida y Jaime Lisabeski, Partido Socialista.
Singapur, Las Vegas, Macao. ¿Es el estilo que queremos de educativo, formativo, productivo para Madrid?
Se está planteando un nuevo espejismo que sirve desde el punto de vista de la propaganda política, que quieren generar empleo en Madrid en torno al juego, a la hostelería.
La estatura moral de una ciudad se tiene que medir también para intentar conseguir esas inversiones con unas reglas del juego que están marcadas. Una cosa es ser flexible y otra cosa es el bienvenido Mr. Marshall.
La Consejería de Sanidad ha restado importancia al brote de leishmaniasis que se ha detectado en Fuenlabrada después de que en la zona de Bosque Sur se hayan acumulado más de un centenar de casos desde 2010 y decenas de hospitalizaciones. Se trata de una enfermedad parasitaria que obliga a sacrificar a los perros que la contraen y que es raro encontrar entre los seres humanos. De educación, desde las 6 de la tarde hay una manifestación universitaria por el centro de Madrid a favor de la huelga general y este mediodía, después de las clases, algunos estudiantes del Instituto Juan de la Cierva, junto a los profesores, se han concentrado en las puertas del centro. Se han concentrado para pedir la dimisión del director del centro, que ayer les negó una asamblea dentro de las instalaciones y que acabó con identificaciones de los alumnos por parte de la policía. Hoy el director mantiene que los alumnos no pueden encerrarse en el centro.
Gracias, Elena. Información de servicio, tiempo y tráfico. Actualizamos. Conexión en primer lugar con la Dirección General de Tráfico. Situación en las vías de acceso y salida en la Comunidad de Madrid. Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución. En la M40 se ha producido un accidente en las inmediaciones de Pozuelo, kilómetro 46. Está cortado el carril izquierdo, hay retenciones prácticamente ya desde los túneles del Pardo en 6 kilómetros. Insistimos, entre los túneles del Pardo y Pozuelo en sentido A5 hay retenciones en Coslada, en esa M40, y en la salida por la A5 a la altura de Móstoles.
Centro de la capital y M30, pantallas, Margarita Pérez, ¿cómo marcha la tarde? Hola.
Bueno, pues con dos manifestaciones, una en el centro, recorre el lateral del Paseo de Recoletos a Cibeles y desde aquí a la calle de Alcalá, finalizará junto al Ministerio de Educación y por lo tanto hay cortes y desvíos de tráfico en estos aledaños y también a esta hora se celebra una manifestación por la Avenida de la Albufera con recorrido Avenida de Buenos Aires, Junta Municipal del Puente de Vallecas. Por lo tanto es una tarde ideal para dejar el coche en casa, moverse en metro. Si optan o si tienen necesidad de utilizar el vehículo privado por la M30, bueno, pues queda un tráfico lento todavía en las zonas del Puente de Ventas y Puente de los Franceses en sentido sur.
Completamos la portada con el pronóstico del tiempo sin cambios, es decir, de momento va a seguir el sol y las temperaturas seguirán siendo primaverales, que por otro lado serían hasta normales en esta época si no hubiésemos tenido un invierno tan y tan seco. Flores y Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La situación meteorológica prácticamente no sufre variaciones en la Comunidad de Madrid durante las próximas horas, lo que significa que vamos a tener los cielos prácticamente despejados y las temperaturas máximas van a seguir subiendo para alcanzar mañana más de 22 grados en el centro de la ciudad. De madrugada hará un poco de fresco, pero después a mediodía las temperaturas serán tan suaves como las de hoy. Cielo despejado, poco nuboso. Hasta el fin de semana no llegará nubosidad de importancia y puede que algunas lluvias a la Comunidad de Madrid.
Y en dos minutos saludamos al concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, a Pedro Calvo, y también a nuestros analistas de esta tarde, que son Nuria Varela, Sara Media Aldea y Alfonso García.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. El que persevera, vence.
Tú y Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Casino Club de Golf Retamares. A menos de 30 kilómetros del centro de Madrid te espera un espacio elegante y sofisticado firmado por el prestigioso estudio de arquitectura Acero. 4.000 metros cuadrados de salones, jardines infinitos, 8 lagos de agua cristalina y los mejores atardeceres harán de vuestra boda o evento algo muy especial. Casino Club de Golf Retamares, en la Nacional 1 Salida 23, al Alpardo, 91-620-5017 o en www.casinoclubdegolf.es.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
¿Buscas un servicio postventa de calidad? Ven a Turismos Madrid, concesionario oficial Volvo. La revisión de tu Volvo estará lista en un día. No tendrás que pedir cita para las reparaciones rápidas de carrocería y por cada operación de mantenimiento, un año de servicio de asistencia en carretera gratis. Entra en turismosmadrid.com o acércate a la Avenida de la Industria 7 en Alcobendas o a la calle de Alcalá 170 en Madrid. Tu Volvo en las mejores manos.
¿Quieres dejar de fumar? Ahora con Relief puedes hacerlo. Un método con un porcentaje de éxito del 85-90% y sin efectos secundarios. Relief disminuye al máximo tus ganas físicas de fumar y tu ansiedad mediante estimulación por láser. ¿A qué esperas? Conócenos en Alcobendas, calle del Fuego 31 o llama al 91-172-3597 y aprovecha un precio exclusivo por nueva apertura.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:17 PM, estamos de vuelta aquí en La Ventana de Madrid, abriendo nuestro tiempo de opinión y análisis con Alfonso García, con Nuria Varela, con Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola,
a todos.
Buenas
¿cómo
tardes.
Estáis? Sara Medialdea, no he dicho el apellido.
Muy buenas.
Bueno, a ver, que tenemos un montón de cuestiones hoy, un montón de noticias importantes además. Está siendo una semana intensa en lo informativo y lo que queda además, con el tema de la huelga, lo que nos queda todavía por aquí.
Pues sí, la verdad es que sí.
Hasta el viernes nos queda todavía mucho que contarles a todos ustedes de lo que pase aquí en Madrid. Y además hemos conocido el plan de recortes del Ayuntamiento de Madrid. Un plan que, como les anunciábamos antes, contempla subidas importantes en la mayoría de las tasas, pero al final no ha tocado el empleo público ni se han tocado los sueldos de los empleados municipales, que era una de las preocupaciones que tenían los sindicatos. Y tal y como habíamos prometido, nuestro invitado esta tarde aquí es Pedro Calvo, el delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid. Señor Calvo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya tenemos plan de ajuste. Decían ustedes esta mañana que este era el plan que Madrid necesitaba. Las cuentas que heredaron por parte del equipo de Gallardón, del que usted también formaba parte, por otro lado, ¿han dejado poco margen de maniobra?
Bueno, hay que recordar que este plan de ajuste es el que conlleva precisamente a haberse acogido a la nueva línea de crédito establecida por el gobierno para que los ayuntamientos nos podamos poner al corriente del pago de nuestra deuda a proveedores, lo que se suele llamar la nuestra deuda comercial. Es decir, que es en definitiva un ajuste que nos va a permitir devolver salud financiera a muchas empresas y a muchas sociedades que en este momento dependen del pago para poder tener pues margen de maniobra.
Eso está claro, eso está bastante claro. En cualquier caso, ustedes se acogen a ese plan porque el ayuntamiento tiene unas deudas. De hecho, tiene el no buen honor de ser el ayuntamiento más endeudado de España, y yo insisto en la pregunta, no sé si la herencia del equipo anterior, la herencia del anterior alcalde, les ha marcado mucho y luego a la hora de establecer este plan pues no han tenido mucho margen, ¿no?, de maniobra.
No ha habido margen, y la herencia es una herencia, tengo que decir, muy buena. No porque yo haya formado parte también del equipo anterior del Ayuntamiento de Madrid, como la alcaldesa y como la concejal de Hacienda y como la mayor parte de la Junta de Gobierno, sino porque hay que recordar que ajustes llevamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid desde hace más de 3 años, ¿no? A lo largo de esos 3 años, efectivamente, quisimos renegociar, como muchos oyentes recordarán, una gran parte de nuestra deuda financiera, precisamente para poder acometer nuestros pagos de deuda comercial. Uh-huh. Eso se impidió en un momento determinado por parte del gobierno socialista, y ahora por fin hay un gobierno que ha establecido una línea para que los ayuntamientos podamos pagar esa parte que se llama deuda comercial, evidentemente sin haber podido aligerar el peso de nuestra deuda financiera, y evidentemente se han podido financiar, o se van a poder financiar, alrededor de los 1.000 millones de euros que conllevan efectivamente la necesidad de un ajuste sobre los recortes establecidos en años anteriores.
Lo comentaba yo antes, uno de los temores que habían denunciado los sindicatos era la probabilidad, la posibilidad, ¿no?, de que este plan de ajuste tocara al empleo, que bien hubiera despidos o bien hubiese un recorte en los salarios de los empleados municipales. Esto no se ha producido. Lo de subir las tasas es el mal menor.
Bueno, entre otras cosas, no se ha producido ningún recorte ni en el empleo ni en los salarios, porque como todos saben, los recortes del sueldo de los funcionarios en todo caso tendrían que producir en los presupuestos generales del Estado. Quiero recordar que en los últimos años, solo en una ocasión con un gobierno socialista, se han bajado el salario de los funcionarios y otro año además se ha mantenido congelado. Luego, efectivamente, la previsión de subida o bajada de salarios por parte de los empleados públicos no forma parte de uno de los criterios que pueda bajar el Ayuntamiento de Madrid. Respecto de la creación de empleo, la tasa de reposición efectivamente va a ser cero, pero evidentemente eso es algo común al conjunto de las administraciones públicas, probablemente en los próximos años.
Señor Calvo, repasando el plan, lo que hemos podido repasar todavía del plan, apreciamos un buen tarifazo en muchas tasas. Por ejemplo, la gente que utilice instalaciones deportivas lo va a notar y lo va a notar bastante. La gente que quiera aparcar en el centro va a notar, por un lado, el plan inteligente ecológico medioambiental que aprobó el ayuntamiento, pero va a notar también esta subida que se va a decretar para compensar todas estas deudas y demás. A ver, al final, la conclusión, no sé, seguramente estamos equivocados, pero la solución o la conclusión a la que parece que llegamos todos es que al final la deuda la van a pagar los de siempre, es decir, la gente que tiene que utilizar estos servicios.
La deuda la vamos a pagar entre todos los ciudadanos, no le quepa la menor duda, el dinero público no se fabrica, ¿no? Evidentemente.
Ya, pero coincidirá conmigo, señor Calvo, un segundo, simplemente coincidirá conmigo en que la termina pagando el ciudadano y la terminamos pagando todos, pero no me negará que el ayuntamiento no ha estado gestionado por los ciudadanos, es decir, que el ciudadano no es el culpable o el responsable de los derroches o excesos que se hayan podido cometer durante cualquier época, ¿no?
Sí, yo no le he dicho eso ni lo contrario. Uh-huh. Lo que le digo es que lo que se prevé en el plan de ajuste efectivamente es una actualización de los costes de muchas tasas de impuestos y precios públicos. La actualización, porque como usted también recordará, cuando se aprueba el presupuesto en diciembre del año pasado, no se habían actualizado ni siquiera con el IPC las tasas ni los impuestos municipales, precisamente en previsión de los ajustes que fuera necesario hacer a lo largo de este año con ocasión de la aprobación de estas líneas de financiación extraordinarias del Gobierno y también de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Uh-huh. Tengo que decir que esta actualización, que usted efectivamente puede llamar subida, es del 2%.
No, yo no le llamo subida, vamos, es una subida en toda regla porque la mayoría de tasas aumenta.
Puedo acabar,
¿no?,
alguna de mis exposiciones. Sí. Esta actualización del 2% efectivamente es sobre la mayoría de las tasas y de los impuestos y precios públicos. Un 2% que es el del IPC, el del Índice de Precios Generales al Consumo. Es decir, que en todo caso la subida no es más que aquella que lleva condicionado por el coste de la vida, ¿no?, en general, y que hay algunas excepciones, como por ejemplo la tasa de basura. Es decir, no es una aplicación general de esa actualización del 2%, sino que lo que se hace es actualizar muchos impuestos y tasas que no recibían precisamente ninguna subida, por ejemplo, desde el año 2009, como es por ejemplo el impuesto de vehículos de tracción mecánica, ¿no? Y efectivamente hay otras tasas, como por ejemplo la del servicio de estacionamiento regulado, cuya subida ya estaba prevista precisamente dentro del plan de calidad del aire, para que no paguen el aparcamiento igual todos los coches que vayan a la zona SER, sino que lo hagan no solamente en función de la hora a la que lo hacen, que eso ya está en funcionamiento en estos momentos, sino que también lo hagan en función de la contaminación del sitio donde decidan aparcar.
¿Y las instalaciones deportivas?
Las instalaciones deportivas recibirán exactamente la misma subida que le estoy diciendo, la actualización del 2% del IPC. Por cierto, tarifas que también llevaban congeladas dos años.
Uh-huh. La oposición, lo ha denunciado esta mañana, se quejan de la falta de tiempo, la poca capacidad de reacción que les han dado ustedes porque les han entregado la documentación demasiado tarde. ¿Esto se ha hecho de manera consciente o es que la cosa iba apurada?
No, lo que pasa es que los ajustes hay que hacerlos deprisa y efectivamente el tiempo del que hemos dispuesto todos ha sido breve. El Real Decreto del Gobierno por el que se establece la nueva línea de financiación y la necesidad del plan de ajuste es del 24 de febrero. El 16 de marzo se publica el modelo que tenemos que utilizar los ayuntamientos. El 22 de marzo es cuando se producen las últimas instrucciones sobre cómo realizar los planes de ajuste. Le estoy dando el día 22 y el plazo termina el día 31. Hay que realizar una comisión, hay que realizar un pleno. Entiendo que a lo mejor los plazos efectivamente han sido breves, pero no tenemos más tiempo para poder aplicar este tipo de ajustes.
Señor Calvo, ¿para qué fecha más o menos se espera que el Ayuntamiento de Madrid pueda estar al día en el pago a proveedores?
Pues mira, nosotros creemos que en el año 2000, a partir del año 2012, podremos estar ya en los 30 días de pago a proveedores, concretamente en el año 2014. Nos tomamos este año, el año que viene, uh-huh, para conseguir ese objetivo de 30 días de pagar las facturas a 30 días.
¿Esto con alguna previsión económica? Es decir, porque claro, supongo que tenemos en cuenta que en algún momento tocaremos fondo y esto empezará a mejorar, ¿o no?
Bueno, eso lo esperamos todos, efectivamente. El gobierno ha manifestado su optimismo respecto de las variantes macroeconómicas en el segundo semestre del año y fundamentalmente a partir del año que viene. Confiemos en que sea así y que muchos de los ingresos se puedan recuperar, que la financiación efectivamente nos permita llegar a ese equilibrio que queremos, ¿no? Que con nuestros ingresos corrientes se financien nuestros gastos corrientes y nuestra deuda financiera. Y a partir de ahí, efectivamente, poder tomar decisiones distintas, ¿no? Que nos hubieran gustado a todos, sin duda, si la situación económica no fuera la que es.
No, supongo que subir tasas, pegar estos subidones, por ejemplo, en el aparcamiento no hacen gracia a nadie, y lo decía la propia alcaldesa de Madrid esta mañana que no quedaba otra, ¿no? Lo que pasa es que sí, se llama bastante la atención, ¿no? Que en el argumentario que ha utilizado el ayuntamiento, el otro día lo hacía Dan Causa, hoy lo han vuelto a hacer esta mañana, que se está poniendo el acento en la gestión que hizo Rodríguez Zapatero, por ejemplo, en el anterior gobierno, la gestión económica, que obviamente, y no le estoy diciendo que Moncloa habitara ni mucho menos un as de la calculadora, pero reconocerá también que los ayuntamientos algo de culpa en estas deudas, o mucha culpa también tienen, y que durante una época, en fin, que se cometieron muchos excesos, no solo en el de Madrid, en otros municipios de toda España, de todo color político además.
Mire, lo que usted llama subidón, es decir, para no deja de ser una actualización del IPC, una actualización del 2%. Yo no comparto ese calificativo de subidón, pero en todo caso lo ha ampliado usted. Lo que le digo es que además el plan de ajuste lo que intenta no es incrementar los ingresos de una manera exagerada, sino que es muy cauto a la hora de prever un incremento de nuestros ingresos, y lo que hace es un esfuerzo muy importante en el capítulo de gastos, no solamente en el capítulo que ya hemos tocado del empleo, sino del ahorro en general, vehículos, agua, luz, teléfono, material informático, en reducir nuestro gasto en patrimonio, en oficinas, y en también, por ejemplo, moderar nuestra capacidad inversora, porque no recuperaremos esa capacidad hasta el año 2016 en principio. Luego, lo que quiero decirles es que este es el plan de ajuste que necesita el Ayuntamiento de Madrid para poder sanear sus cuentas.
Básicamente, que necesitamos ponernos a dieta para recuperar el peso ideal.
Efectivamente.
Después de las Navidades, por ejemplo.
Lo ha expresado usted.
Bueno, señor Calvo, en cualquier caso, se llame subidón, se llame ajuste, Madrid ya es de por sí una ciudad muy cara y que al contribuyente ya le sale muy caro vivir aquí. Lo ponen todo, cada vez ustedes un poquito más difícil, ¿eh?
Sí, hablaba usted de los desmanes de los ayuntamientos. Tengo que decirle que la mayor parte de la deuda pública de este país, sumada de las tres administraciones, la menor parte es precisamente la que suman los municipios o los entes locales, ¿no? Es decir, que no son precisamente las administraciones locales, que al final son las que efectivamente han hecho un esfuerzo a lo largo de estos años por mantener los servicios y mantenerlos de calidad, los que han endeudado, por decirlo de alguna manera, nuestra economía, ¿no?
Pedro Calvo, delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, gracias.
Gracias a usted.
Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vale, ¿quién quiere arrancar? Aquí están las respuestas de Pedro Calvo, la interpretación que lógicamente hace el ayuntamiento. Me sorprende, yo le he preguntado la última pregunta de manera además muy directa, ¿no? Si iba a hacer algo de autocrítica o no, pero no ha querido entrar en ese terreno. Obviamente se hace un plan de ajuste porque eso es innegable. En algún momento ha habido un poco de desmadre. Y eso creo que, en fin, que de eso partimos todo, y seguramente no solo hay un culpable, que hay más de uno, de dos, de tres y de cuatro y de cinco. A ver, María.
No, es insólito las explicaciones del delegado. Habrá muchos culpables, pero creo recordar cuánto lleva el Partido Popular gobernando Madrid, 20 años, ¿no? Más o menos, corregirme si me equivoco. Con lo cual, en fin, más me dice Sara, pues lo va. Efectivamente, después de 20 años que habrá muchos culpables, pero obviamente ese es un plan que se debe a una mala gestión de un ayuntamiento que la palabra austeridad no la conoce, ¿no? Y como bien apuntábamos, estamos haciendo un plan de ajuste porque se ha gestionado mal. ¿Y quién lo paga? Como siempre, la ciudadanía. Y yo me pregunté, ¿por qué lo vamos a pagar? El sentido de los impuestos es construir y conservar lo público, ¿no? Entonces vamos a pagar más mientras nos están destruyendo lo público. Con lo cual yo creo que un poco de esfuerzo en la explicación deberían tenerlo, porque eso de decir este es el plan que hay que hacer o que Madrid necesita me parece estupendo si luego dicen por qué.
A ver, Sara, que sé que tú te has visto el detalle, pues, el plan, sí. El amplio plan, así que te habrás visto, seguro que algunas lagunas nos quedan, como a la oposición que tiene problemas, ¿no? Para llegar a tiempo para fijar su postura, ¿no?
La verdad es que es un plan amplio y es un plan, yo creo que muy trabajado. Y me da la impresión de que dentro de lo que había que hacer, que era recortar gasto, por diversas circunstancias había que hacerlo, pues creo que se ha hecho de la manera en que menos daño puede hacer. Obviamente las subidas, sobre todo las subidas en lo que tiene que ver con el deporte, pues no van a sentar nada de bien, claro, porque Bueno, al fin y al cabo es para el deporte base, para el deporte que utilizamos todos los...
Sí, porque
los que
ese 2%, Sara, es como... es media, ¿no? Es un 2% en todas las tasas.
En términos generales es un 2%, pero, por ejemplo, en piscinas han especificado que era un 25%, claro, porque claro, parece ser que la nueva normativa...
Pedro Calvo se ha agarrado a los datos que más se ajustaban a los baremos del ajuste. Es decir, claro, que luego hay instalaciones que suben 20-25%.
¿No? Los talleres culturales, por ejemplo, suben creo que es un 40 y pico%. Vale. Esto... que parece horrorosamente enorme, dicho así, en términos de porcentaje, luego en términos de dinero, no es tan enorme, ¿no? Pero ciertamente quien utilice esos servicios pues se va a encontrar con una subida muy importante, claro está. Pero yo me quedo con lo positivo, que es que no se tocan los servicios que van a las personas que más lo necesitan, mayores, etcétera, y por otra parte que no se toca ni los salarios ni los empleos de los funcionarios, y me parece que también es una cosa muy importante.
Alfonso.
Pues, Javier, y compañeros. Después de escuchar a Pedro Calvo, la verdad es que no puedo llegar a ninguna conclusión más allá que decir que parece que estuviéramos hablando de otra ciudad que no fuera Madrid.
Desde luego.
Porque es que, vamos a ver, es que resulta que Madrid es la ciudad más endeudada de España y una de las más endeudadas de Europa, que creo que eso no es moco de pavo. Y es verdad que a la crisis generalizada que hay y que tenemos en España, desgraciadamente, en el Ayuntamiento de Madrid, la responsabilidad es única y exclusivamente de Alberto Ruiz Gallardón. Su responsabilidad es mayúscula, y lo siento por mi amigo Pedro Calvo tener que contradecirle. Está muy bien, la verdad, y eso, como es un argumento recurrente, la verdad es que el PP lo sabe hacer muy bien, está muy bien para el Partido Popular que haya existido y que exista un José Luis Rodríguez Zapatero para echarle la culpa de todo. Ahora bien, Zapatero hizo muchísimas cosas malas, otras regulares y las menos buenas. Pues una de las cosas buenas que hizo fue cerrarle el grifo que pretendía Alberto Ruiz Gallardón. Y Zapatero lo que no hizo fue dilapidar, derrochar el dinero de los madrileños. Lo hizo un señor que se llama Alberto Ruiz Gallardón y que hoy es ministro de Justicia y que afortunadamente no tiene gran presupuesto, porque si no quebraría también ese ministerio.
Quería decir una cosa, que es que le cerró la puerta a Gallardón y al resto de 8.000 ayuntamientos de España que también pedían una serie de cosas.
Sara, es que en la distancia no se identificó la voz con la cara. Efectivamente, tienes razón, Zapatero le cerró la puerta a otros 8.000 y pico ayuntamientos de España, pero no olvidemos que los otros 8.000 y pico ayuntamientos de España, aunque hay casos también muy flagrantes y escandalosos, no tienen la deuda que acumula el Ayuntamiento de Madrid, ni siquiera proporcionalmente respecto a los habitantes.
Es más, menos mal que Zapatero le cerró la puerta.
Efectivamente,
porque si no, la deuda del Ayuntamiento de Madrid...
Podemos enumerar, pero es que nos quedaríamos sin hojas, las costosas obras innecesarias que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid bajo la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón y que van a pagar hasta nuestros bisnietos. Es que el palacio que se ha montado en Cibeles de una manera absolutamente innecesaria lo estamos pagando para mayor gloria de don Alberto Ruiz Gallardón y ahora de doña Ana Botella. Y luego ya, si continúa el debate, que espero que sí, sigo con más historias.
Por supuesto, no lo voy a cortar. Tranquilo, que aquí no meto la tijera. Quiero decir que si no cambiamos el tema, caramba.
No, yo también quería apuntar dos cosas, porque, bueno, en fin, veis como positivo que no se mueva el salario ni el número de funcionarios, que menos, ¿no? Pero yo quiero subrayar otras dos cosas muy negativas. Uno, que se supone que empezarán a pagar o estarán al día o a 30 días en los proveedores en 2014. Me parece una barbaridad. O sea, que un ayuntamiento deje de pagar a sus proveedores es un escándalo. Parece que nos hemos acostumbrado. Entonces, a mí me preocupa mucho que nos acostumbremos a estas barbaridades por parte de las administraciones.
Como, ¿no?, elemento añadido, ¿no? Que lo añadía yo además en la propia entrevista a Pedro Calvo, y es que contamos con una situación económica que puede ser la misma o mejor. Pero puede darse una circunstancia económica todavía peor. Es decir, eso no está escrito en ningún sitio.
En cualquier caso, no hay excusa para que una administración pública se esté cargando el empresariado de la ciudad y alrededores. Pero además, a esto hay que sumarle que no hay previsión de inversiones hasta 2016. Con lo cual, a mí me pueden decir ese argumento fácil de que es el plan o que la ciudad necesita, pero yo creo que es exactamente lo que no necesita esta ciudad.
Los proveedores, sí, este año van a quedar las facturas, según han dicho, abonadas. y en el año 2014 se conseguirá que se pague a 30 días, que a ti te parece una barbaridad. Ojalá dijeran, estoy segura que llamarían muchos proveedores ahora a decir, ojalá, yo firmo porque me paguen a 30 días. Eso sería una, vamos, una proeza.
A mí lo que me preocupa es cuántas empresas pequeñas sobrevivirán hasta el 2014.
Pues gracias al... problema. Yo creo que gracias a este plan que va a poner en la calle, creo que en el conjunto de España son como unos 30.000 millones de euros, una barbaridad de dinero. Creo que esto puede hacer mucho bien a la economía, porque sí que va a permitir que muchas empresas pequeñas, sobre todo, tomen aire
podríamos
seguir
decir
funcionando.
Que este plan paliará el mucho mal que le ha hecho la administración no pagando a los proveedores.
Sí.
Algunas empresas pequeñitas, pequeñas y medianas empresas principalmente, han vivido situaciones de auténtica agonía.
Yo recuerdo hace un par de años, claro. Algún empresario comándose al bonzo en la puerta de algún ayuntamiento.
Claro. Es que el mal que han hecho no sé cómo lo van a reparar. Vamos, que creo que menos alegrarnos de este plan, yo creo que efectivamente eso sumado a la falta de inversión es un desastre para la ciudad.
La falta de inversión es lógica porque no hay dinero.
Dice alguien a través de Twitter, dice, qué pena que la actualización del coste de la vida no llegue siempre a los sueldos y sí a las tasas.
Efectivamente.
Sí, claro.
Pero además es que el 2% que él habla del IPC, que en fin, nadie recuerda cuando la última vez que se subieron efectivamente los sueldos al IPC, es que luego se queda muy corto, como ha dicho Sara, en el 25%, en el 40 y pico, incluso en el 6% la tasa de aparcamiento, creo que es. O sea, que el 2 es un decir.
Alfonso.
Sí, no, por volver al... porque yo considero que el causante y responsable de esta situación del Ayuntamiento de Madrid solamente es Alberto Ruiz Gallardón, y ya lo he dicho en alguna ocasión, si Gallardón hubiera sido director general de una empresa privada, si su gestión se hubiera realizado en una empresa privada, lo habrían despedido fulminantemente, pero a los 2 minutos y medio. Es que se le acusó a Rodríguez Zapatero en su momento, en el año 2008, de ocultar, de no querer ver la crisis, de maquillar, pero ¿qué hizo Gallardón? Si es que además siguió dilapidando, siguió gastando un dinero que además no tenía y que nos van a seguir rascando de nuestros bolsillos. Por otra parte, también debemos tener en cuenta una situación, y es que Gallardón, no con tanto volumen como lo que ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid durante los 8 años de gobierno también dejó una pella de entre 7.000 y 9.000 millones de pesetas. Recordadme porque hablo, o corregidme porque hablo de memoria. Es que Gallardón ha sido, para las administraciones públicas por donde ha pasado, el caballo de Troya. Pero si es que cuando llegó al Ayuntamiento de Madrid había superávit, y de eso nos acordamos todos, cuando dejó la alcaldía Álvarez del Manzano, José María Álvarez del Manzano, el compañero del Partido Popular, de Alberto Ruiz Gallardón, dejó las arcas municipales con superávit. Llegó Gallardón y fijaos en la que nos tiene metidos.
Una cosita que
mira,
sí,
cerramos
gustaría,
este asunto.
Sí, es posible, solo
por
puntualizar una cosita. Además de los desmanes de Alberto Ruiz Gallardón y de su gasto desmedido en muchos asuntos, hay otros factores que han influido, como por ejemplo la caída en picado de todos los ingresos que recibe Madrid del Estado, que han bajado de forma estrepitosa, y los propios ingresos que el Ayuntamiento tiene por venta de terrenos y por impuestos, etcétera, que también han caído. O sea, solamente por añadir que esto también ha influido mucho en la situación que tenemos ahora.
Yo insisto que, dado que esto lo vamos a pagar entre todos, como ha reconocido el propio Calvo, y dado que la gestión fue la que fue, que sería bueno que el responsable por lo menos alzara la voz y dijera oiga, que nos hemos equivocado mínimamamente, o se me fue
pero,
la
pero además no,
no lo escucharás,
es Ruiz Gallardón
ninguno.
Y es todo su equipo, porque el equipo actual
y ya has visto,
estaba en el equipo anterior, o sea,
y ya
yo
hemos
creo
escuchado,
que no es solo Gallardón,
sí, no, pero,
es
perdón,
la actual
perdón,
alcaldesa, es Pedro Calvo, es todo el equipo anterior.
No, iba justamente a recalar en esta idea que estabais comentando, que no lo vamos a escuchar ni por parte del actual gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ni por parte de los concejales y alcalde saliente. Es, me parece, una falta de responsabilidad tremenda que no lo hagan, y la herencia es suya, ¿eh? La herencia es suya, lo que pasa es que lo vamos a pagar nosotros.
A ver, segunda cuestión del día, nos ha pillado además la noticia en pleno informativo de las 2 de la tarde en hora 14 de Madrid, la absolución de Trinidad Royán, la mano derecha de Tomás Gómez, que además en el último cambio de ejecutiva tras el último congreso del PSM, pues abandonó, digamos, todos sus cargos en la dirección socialista madrileña. Bueno, ha sido absuelta por el Tribunal Supremo hoy, después de que en su día el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la condenara por un delito de prevaricación cuando Trinidad Royán estaba en el Ayuntamiento de Torrejón. La decisión judicial, digamos que da un buen varapalo además a la primera condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y bueno, el Partido Socialista de Madrid hoy no ha podido evitar primero su satisfacción, pero también no ha evitado las críticas a todos aquellos que en su día condenaron también a través de los medios de comunicación a la propia Trinidad Roldán. Aquí está Alfonso Gea. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alfonso, que ha estado siguiendo este asunto. Decía yo que hay un varapalo, vamos, de dimensiones contundentes por parte del Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Por qué?
Así es, el varapalo además va dirigido directamente a la Sala de lo Civil y Penal que preside Francisco Javier Vieira, que también es a la sazón el presidente de este máximo órgano jurisdiccional madrileño. ¿Qué es lo que dice? Pues le dice que ni en los hechos probados, son palabras textuales, ni en la fundamentación jurídica se hace referencia concreta a los trámites que debiera haber seguido el ayuntamiento de en este caso el que dirigía de Torrejón de Ardoz, Trinidad Roldán, para la enajenación, bien acudiendo al procedimiento de la subasta pública o bien al elegido de la permuta. O sea, lo que dice claramente la sentencia del Tribunal Supremo, que casa esa sentencia del TSJM, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es que evidentemente no hay delito de prevaricación, no lo hay, porque como responsables políticos elegidos democráticamente en las urnas, un alcalde puede optar por varias fórmulas para realizar edificaciones y obras en su municipio. Una de ellas es sacar a concurso público una parcela y venderla en el mercado libre, y otra es la permuta, es decirle a una constructora que si le da esa parcela, se la va a urbanizar y le va a edificar, como era el caso, un número determinado de viviendas sociales. Uh-huh. Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo, dice que no puede haber prevaricación porque había dos maneras distintas de llevar adelante esa operación y que no hubo, por supuesto, intencionalidad de saltarse la normativa. Lo fuerte, como bien decías tú, es este varapalo que yo acabo de leer, porque lo que le dice al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Supremo, es que, bueno, debería de razonar en su sentencia condenatoria porque se condena a estas 13 personas, no solamente a Trinidad Roldán, sino a otras 12 también, y de qué manera se vulneró la legalidad para llegar a la prevaricación. No lo hacen. Y entonces, evidentemente, el Tribunal Supremo se lo recuerda, le da un tirón de orejas. No es la primera vez, Javier, uh-huh, que el TSJM recibe un tirón de orejas del Tribunal Supremo, y desde luego hay muchas más veces que los tirones de orejas han ido a la Audiencia Provincial madrileña, donde realmente en el Tribunal Supremo le casan numerosas sentencias.
A ver, la que nos cuenta Alfonso es la lectura o la interpretación o el análisis más jurídico, más judicial, pero claro, luego está la lectura política de alguien que obviamente ha abandonado, digamos, que la primera línea de la actividad, que por ejemplo ya no ocupa un cargo en la nueva dirección del PSM. Todo esto, claro, lógicamente ha tenido un coste, yo no sé cómo lo veis, y sobre todo me pongo ahora en la piel del político que al final pues resulta absuelto, ¿no? Después de cosas que se han publicado, de titulares que han ido apareciendo, tiene que ser muy duro, ¿no? Ver que estás absuelto y que ha caído y que se ha publicado de ti todo lo que se ha ido publicando, y podríamos tirar de hemeroteca y recordar, ¿no?, todas las cosas que se han ido contando durante estos últimos años. A ver,
¿quién claro, es, la verdad es que es cierto que ya tiene... Es difícil poder levantar algo así, ¿no?, cuando has recibido tantas críticas y al final quedas absuelto. Pero claro, tampoco hay que olvidar que es que hubo una primera sentencia que la condenaba, entonces puede que muchas de las críticas que se hicieron en su momento se basen en una sentencia. Hay otros ejemplos de políticos que han ido a los tribunales con juicios previos, uh-huh, obvios y evidentes, y que luego han salido absueltos para sorpresa general. No es este el caso, ¿eh? Es un caso que, bueno, parece que no ofrece ninguna duda, y es obvio que quizá ella ahora debería retomar su actividad política al nivel que tenía anteriormente. No sé cómo se puede hacer eso, dado que ahora son otras personas las que ocupan las responsabilidades que ella tenía, ¿no?
Pero... Hombre, lo más duro de este caso, y desde estos micrófonos lo hemos dicho muchas veces, es que no parecía en ningún momento que esta mujer debiera ser condenada por ese caso, y no parecía a ojos de las personas que no somos expertas en derecho como ha ocurrido. Entonces yo me alegro muchísimo, porque creo que ya está bien de hacer justicia desde los tribunales de Madrid. Y efectivamente esto tiene dos patas serias. La primera, ¿cómo se repara el daño que se le ha hecho a Trinidad Roldán en todos los aspectos? Lo que ha sufrido, lo que se ha dicho de ella, se tratará como poco menos que una ladrona sin tener ninguna responsabilidad a todas luces. Pero es que ya lo veíamos desde hacía mucho tiempo. Y luego la segunda pata es qué pasa con este juez. O sea, si en este país solo se castiga al juez Garzón, ¿no? No hay ninguna responsabilidad. Esto queda así y ya está.
Bueno, Alfonso, jurídicamente...
Alfonso, porque, por ejemplo, no sé, pienso en un alcalde que hace, o que, no sé, por pensar en alguien, no sé, una mala gestión económica de un ayuntamiento. Bueno, pues si alguien lleva una mala gestión, pues tendrá que dar cuentas o no a sus ciudadanos en unas elecciones, por ejemplo, o incluso con la ley en la mano ahora, tendrá incluso que dar algo más que cuentas a los ciudadanos, ¿no? Pero en la parte... Alfonso Gea, sí. Perdón, García.
No, yo lo que quería añadir era simplemente una cosa que a mí me ha parecido, como periodista de tribunales, a mí y a todos los compañeros, cuando hemos conocido esta noticia, realmente aberrante. ¿Cómo es posible que en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Sala de lo Civil y Penal, nadie hubiera mirado la jurisprudencia que existe, no solamente en el Supremo, sino en otros órganos jurisdiccionales españoles, sobre la jurisprudencia, evidentemente, contencioso administrativa y también administrativa, de cómo se puede enajenar, cómo se puede colocar en el mercado una parcela de suelo público, mediante concurso o mediante permuta? Que el Tribunal Supremo le haya recordado al Tribunal Superior de Justicia que existe esto en la jurisprudencia, desde luego al neófito y al no neófito le queda claro que no se miraron ninguno de los tres magistrados que emitieron esa sentencia condenatoria contra los 13 imputados o acusados de prevaricación, ninguno de los tres magistrados se miró esas sentencias anteriores, esa jurisprudencia que está perfectamente delimitada y perfectamente ordenada en nuestro ordenamiento jurídico, y por supuesto que es muy fácil de buscar, y más para un abogado, y en este caso para tres magistrados.
Alfonso García.
Sí, a mí lo que me parece es que es un síntoma más de cómo está la justicia en España. Es decir, que haya dos tribunales y que cada tribunal diga una cosa y la contraria al mismo tiempo, precisamente por esa impericia de una primera instancia, me parece que es, como digo, el síntoma, y que el Consejo General del Poder Judicial no va a hacer nada, porque es tan flagrante y tan llamativa la historia, que aún así no va a hacer nada, porque creo que debe tener otros cometidos bastante más altos. De todos modos, a mí me alegra enormemente de que haya sido absuelta y de que, si es así, se haya hecho justicia y de que pueda volver a ocupar los cargos públicos si así lo considera su partido. Ahora bien, esto no cambia mi opinión del momento en el que ocurrieron los hechos, y que ya expresé también en aquellos días, y era precisamente que, con independencia de la sentencia absolutoria o condenatoria que tuviera en el futuro Trinidad Rollán, a mí lo que me parecía es que, bajo esas acusaciones, Trinidad Rollán debía abandonar el cargo. Lo dije entonces y lo sigo manteniendo, aunque hoy se haya demostrado que es inocente, porque lo que no considero es que haya un atisbo de duda, mejor dicho, no considero que deba permitirse que haya un atisbo de duda sobre un cargo público de partido o de administración pública. Me da igual, en cuanto lo sea, si, como hoy ha ocurrido, se restablece su honor, bienvenido sea, pero en tanto en cuanto haya la más mínima sospecha de que no se ha actuado adecuadamente, a pesar de que la actuación de esta mujer en el Ayuntamiento de Torrejón parecería que era muy justa, pero si alguien consideraba lo contrario, hasta que no se ha demostrado judicialmente que lo era, yo, en mi opinión, sigo manteniendo que debía abandonar el cargo. Y concluyo al hilo de lo que hemos escuchado anteriormente de Tomás Gómez. Insisto, lo que dije en su día lo mantengo hoy, como habéis podido escuchar. Ahora bien, no creo que por eso yo deba pedir perdón, ni siquiera tampoco creo que por en aquel momento decir que Trinidad Rollán debía dimitir, y ahora reconocer que no tenía culpa la mujer, no creo que pertenezca ni a la derecha política ni a la mediática, como he insinuado y nos ha metido a todos los que hemos discrepado.
Un segundo, no he hecho mano de tijeras, es que tengo que dar paso a la desconexión sí o sí, porque lo marca la hora. 7:48, pausa de 2 minutos y regresamos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91 490 1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITA y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica: el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitura al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Tú no querías comprarte un Toyota Auris, porque ahora viene con todo. Con navegador.
Climatizador Bizona.
También.
Y llantas de aleación. Hasta control de crucero.
Por 14.900 euros, no me lo creo.
Y además, te lo financian a tu medida. Mañana mismo me voy al concesionario.
Recomendarlo es inevitable, porque ahora tienes un Toyota Auris por 14.990 euros y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784, Toyota Ersa Motor.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:51 PM, vamos a volver a repetir la música que hemos puesto al arrancar La Ventana de Madrid. Yo no le conocía, he de decir que yo a Sisla no tenía el gusto de... Bueno, no estaba entre mi playlist favorito de Spotify, ni mucho menos. Sisla es un jamaicano, toca, canta reggae, es evidente. Y su presencia en Madrid el próximo 12 de abril es polémica porque en principio tenía previsto actuar en la sala Marco Aldani, pero los grupos, los colectivos de defensa de los homosexuales, pues han cuestionado esta presencia en España por las letras que tiene este señor, que traducidas al español dicen algo así como voy y disparo a maricas con una pistola y otras cuestiones que, en fin, son cuando menos violentas, poco pacíficas y bastante homófobas. El promotor, al que hemos escuchado antes, el promotor de este concierto dice que la Sala Capital acepta esa actuación. La Sala Capital dice que tampoco acepta esta actuación. Y aunque no tenemos mucho tiempo para el debate, sí me gustaría poner sobre la mesa este asunto para hablar de dónde está el límite, que es además una de las cuestiones que hemos trasladado esta tarde a Twitter, dónde están los límites, ¿no?, de la libertad artística. No voy a condicionar nada, que mi opinión ya la he dado al arrancar, pero vamos, insisto, voy y disparo a maricas con una pistola, que dice el promotor del concierto que es una mala traducción del idioma en el que canta este señor, que es el patuá. Lo que pasa es que, por muy mal que sea una traducción, en fin, el significado de las cosas es el que es, ¿no?
A mí me parece muy bien que este señor no pueda cantar en Madrid, la verdad. Creo que es una gran excusa lo de la libertad artística para decir cualquier barbaridad, y me parece efectivamente que hay límites, ¿no? Porque se cante o se ponga en una obra de ficción o se haga teatro, vale todo.
Sí, el límite de la libertad de uno está donde empieza en los límites de la libertad de los demás, y hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Y las opciones de cada cual.
Ojalá, el problema es que cuando son grandes popes los que hacen o dicen algo parecido, no se les censura, pero ojalá esto sirviera para todo el mundo y para todos los casos, ¿no? Me gustaría verlo también para toda la gente que hace alegato de violencia contra las mujeres.
Lo que pasa es que, Alfonso, y ahora yo le doy la vuelta a la tortilla, ¿vale? Por ejemplo, muchas letras de la música de los 80 a lo mejor ahora serían muy mal vistas, esas canciones, ¿no?
Música y anuncios, sí. Y películas
de los 60, de los 70.
Pero por eso han ido cambiando.
Todo es, efectivamente, hemos ido cambiando y parece ser que claro. este hombre no lo ha hecho. De todos modos, yo lo que opino de este tipo de artistas, por llamarlo de esa manera, lo que creo es que utilizan este tipo de artimañas, porque a mí me parece una artimaña esas letras, esas canciones, para disimular algo mucho más notorio y que subyace sobre todo ello, que es la falta de calidad musical de su trabajo. Bueno, pues ¿qué hacemos? Ante la falta de calidad musical vamos a meter cuatro frases malsonantes, vamos a meternos con un colectivo y vamos a decir cuatro palabrotas. A partir de ese momento las redes sociales lo multiplican el efecto, y hay siempre alguna sala que pica y que lo trae a un país para que actúe. Afortunadamente, digo afortunadamente, porque no creo que esto sea el evitarle su actuación, no creo que sea un atentado contra la libertad de expresión, sino en todo caso un aplauso al buen gusto para que este señor no cante en Madrid.
Eso, ya ves si cunde el ejemplo y no nos ponemos en la otra línea a defender.
A ver,
por ejemplo.
A ver.
No, es que me estoy acordando Me estoy acordando, por ejemplo, cuando García Márquez publicó Historia de mis putas tristes, que es un libro infame desde la primera palabra hasta la última, pero como era de Gabo y es un pope, pues entonces hubo toda una defensa a favor de un libro infame en toda su, vamos, en toda su expresión y todo su contenido. Entonces, a mí me parece estupendo, pero con todo el mundo, no vale solo con un cantante jamaicano que no
conocíamos. Ahora con esta promoción.
O con Sánchez Dragón, ¿no? Que también ha hecho algo parecido en su último libro.
Aunque he de reconocer que muchos compañeros de la radio aficionados al reggae sí le conocen y además se goza de buena fama. Es decir, en el mundo del reggae, es decir, que es un buen artista de reggae, otra cosa ya es el fondo.
El mundo del reggae, desde que desaparecieron los grandes poppers de este estilo musical, pues no ha hecho más que quedarse en una marginación y poco más allá de los más puristas y más dados a este tipo de música, pues conocen, porque no hay ningún artista ahora mismo que llene el espacio que dejaron los grandes artistas de los años 70-80.
Os voy a hacer un cambio de papel, ese del reggae al pop, a la música de Santiago Serón y de Luisa Serón. Vamos a escucharles.
Esos son poco del mayor.
Murmurando que me pega.
Porque Luis Auserón, que nada tiene que ver con el señor Sisla este, pues se va a actuar esta noche con amigos desde las 9:30 de la noche en la sala Siroco de la capital. Las entradas cuestan 8 euros y yo sé que a Alfonso le gusta bastante más, ¿verdad, Alfonso?
Pues sí, la verdad es que me retrotrae como a muchos a épocas bastante más ilusionantes, más que esta, desde luego.
Lo que pasa es que era más joven.
También. No te quepa la menor duda.
Bueno, Alfonso, que la semana que viene seremos todos un año más viejos. Nuria, Alfonso, Sara, gracias por venir. Hasta dentro de 7 días. Mañana más Ventana de Madrid, desde las 7, como siempre, a través de las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana, adiós.